trabajan con ellos. Entonces, por lo tanto, están en contacto. Entonces, yo en el momento en el que en China hay un problema, estoy completamente seguro de que aunque utilicen todas sus herramientas para cerrar el país, que ellos pueden hacerlo mucho más rápido y mucho mejor que nosotros, pero tampoco se hizo, ojo, porque el país no se cerró, no se cerraron fronteras, ¿sabes? Si los chinos hubieran cerrado fronteras en un primer instante, les habrían llamado de todo, eso seguro, el resto del mundo les habríamos llamado de todo, pero hubiéramos podido contener mucho, porque después la gente empezó a viajar, y el seguir viajando es lo que hace transmitir de momento lo que dicen, ¿no? Que se transmite. Y ahí fue cuando empezaron a... Yo me di cuenta, vamos, cuando se encerraron ellos en casa. Ellos empezaron a decir que no podían salir a la calle, que tenían un policía de ejército en cada edificio, que se tomaba la temperatura para salir, y que podían salir una vez al día, y que podían salir a la farmacia, al supermercado, que estaba, cerraron restaurantes, cerraron todo. Es verdad que coincidió con su fin de año. El fin de año chino es diferente al que tenemos aquí. Ellos cierran todo y se van a sus casas a estar con sus familias esa semana, y no hacen nada, no funciona casi nada el país, nada, en ningún aspecto. Entonces, eso ayudó un poco, pero el virus ya estaba, claro. Entonces, ahí tiene que dar. Yo, vamos, fui perfectamente consciente de la situación cuando ellos me decían que estaban cerrados, chavales de todo el país. No me lo dice un chaval que vive en Beijing solo, me decían chavales que vivían a lo largo de toda China, a cientos y a miles de kilómetros de distancia unos de otros.
Entonces, o sea, que tú pasas un mes de febrero, yo imagino, claro, porque nosotros en febrero estamos absolutamente en normalidad en nuestra vida, tú pasas un mes de febrero complicado. Digo,
no, digo tú,
porque sabías, yo creo, mucho más que la gente lo que se venía encima.
Sí, se te viene encima, y de por cuando ves que llega a Italia ya vamos, es que ahí es cuando ya dices tú, Dios mío, ¿alguien se puede dar cuenta, por favor, de que como llega a Italia, Italia, España, primos hermanos? Pues no sé cuál es la duda. Sí, yo estaba al principio preocupado por ellos, porque a lo mejor decía, su tripo se quedó allí, eso, no se sabía tampoco nada del virus, de cómo se transmitía. Pues a lo mejor puede ser que solo fuera las personas que habían consumido o habían tenido relación directa o con los animales o con lo que fuese. Nos desconocíamos un poco, pero cuando ves ya que se empieza a expandir a otros países, ahí es cuando dices tú, no, viene para aquí, seguro. Como, o sea, viene para aquí como va para el resto de los sitios. Como tengo amigos en Sudamérica y Estados Unidos, que eso lo estaba diciendo, yo igual, estaba diciendo, meteros en casa. Es que el gobierno no dijo nada aún, y es que me da igual, pero no veis cómo está Italia, no veis cómo estamos empezando a estar nosotros ya. Meteros, entonces, bueno, de hecho muchos países han contenido por anticiparse, por prever un poco, ¿no? La llegada del virus, y han conseguido aislar y contener mucho, gracias a Dios. Porque ya, fíjate, vaya barbaridad, claro.
Joder, fíjate, pues si te llega ya Mario en el mes de febrero y cuentas eso, pues yo te hubiese hecho caso.
No, te llaman de loco, igual, ¿sabes? Y no sé, claro, y yo tampoco me atrevo a hacer comentarios ni a hacer reflexiones tan de forma tan vehemente, tan contundentes, porque no las sabes, pero ves lo que está pasando allí, te entra la duda, tío, y seré exagerado, ¿sabes? Vamos, yo llegué de Madrid esos días y la verdad es que no, fui a Madrid y cuando dije, uff, ¿qué es esto? Y no toqué a mis hijos más, ya. Fui el lunes, día 9 de Madrid. Y el martes fui con un par de compañeros, de hecho, y de hecho nos aislamos todos en casa. Y no tocamos a los niños y no hicimos nada de vida social después. Bueno, sí, previniendo ya el tema.
Sí, claro. Sí. Y tú también jugaste en Milán, ¿no?
Sí, estuve varios años en cuando jugaba en Italia, en Milán, sí. Estuve varios años allí, 4 o 5 años, creo.
Pues también otro de los focos.
En verano, sí, de hecho tengo muchos amigos allí, sí. Y sí, te hablan de barbaridades. Tengo amigos en toda Italia y todos te cuentan. Justo la región, ¿no? Es la que más se ha afectado, pero por toda Italia, barbaridades, sí, sí. Y aparte todo el mundo muy, muy implicado, si no directamente, porque directamente algunos solo, pero indirectamente pues todos se han visto afectados, con familiares, con conocidos, con amigos, con pues, sí, un desastre.
O sea, si por ejemplo te hubiese llamado un día antes del viaje del Valencia a Milán en Champions para jugar contra el Atalanta, ¿tú cómo hubieses dicho?
Sí, claro, obvio, hombre. El de Valencia a Milán, el de Atlético a Liverpool, por Dios bendito. Son cosas que, claro, que ¿sabes qué pasa? Estamos metidos en la vorágine. Yo no quiero meterme con ningún tipo de tema que tengamos en el mundo, de funcionamiento que tengamos global, ni mucho menos. Pero estamos metidos en una vorágine en las que nos creemos que todo está por encima de cualquier cosa, que no hay freno para las cosas. Y esto nos ha enseñado a que sí que hay freno, a que sí que hay cosas más importantes que el fútbol. Y que el fútbol mueve dinero, que sí, que me parece muy bien. Y el petróleo mueve dinero. Pero en Estados Unidos están regalando ahora mismo el petróleo.
Pues depende. Claro, porque no cabe.
Porque no tiene donde tener, claro. Porque no lo usan, lógicamente. Que todo es importante, claro que sí. Pero la salud es muy importante, lógicamente. Esto no es, yo creo que nos debería hacer reflexionar a la sociedad en general, ¿no? Bueno, yo soy mucho de esta mentalidad en muchos aspectos, pero yo creo que ahora tienes que reflexionar mucho más sobre tus comportamientos, sobre tus prioridades en la vida. Bueno, todos un poco, y yo creo que la salud, eso, el tema del sanitario es muy importante, la educación debería ser también muy importante para todos. Bueno, deberíamos priorizar un poco y llegar a ciertos acuerdos para bien de las próximas generaciones. Y la nuestra tiene poco remedio ya. Nosotros vamos a tener que aguantarnos. Que
el mal está hecho ya. Y con el regreso del deporte, Ramiro, ¿eres optimista? Por supuesto sin público, pero ¿eres optimista? ¿Podremos ver deporte en relativo poco tiempo en España?
Pues hombre, en algunos países se está viendo que están haciéndolo, pero el problema que tienes es el grado el porcentaje de la población que realmente ahora se muestra inmune porque ya ha pasado la enfermedad y porque ya puede relacionarse con los demás. Tenemos un porcentaje de población muy bajo, por lo tanto va a seguir viniendo. Dicen las autoridades que mientras no colapses el sistema sanitario, pues supuestamente lo que pasa es que no hay vacuna. Es decir, que ahora puede pasar que puede seguir muriendo gente. Entonces yo con esas cosas soy un poco prudente, digamos, o respetuoso, sobre todo porque ya afecta a gente en términos generales mayor. Y me parece una falta de responsabilidad y de seriedad por parte de todos plantearnos hacer de todo y seguir con normalidad en todo, sabiendo que los principales perjudicados van a ser, en términos generales, la gente mayor. Me parece una falta de respeto a nuestros, a los mayores. La verdad es que me parece una falta de respeto muy grande. Entonces, no creo que haya muchísimo deporte a plazo inmediato, la verdad. Ahora, a lo mejor por los intereses económicos, puede que, pues eso, las ligas profesionales, puede que lo activen. Sí que estaría muy de acuerdo yo en el proceso de entrenamiento, en que habría que abrir a todos deportes profesionales, a niveles individuales seguro ya. Habría que buscar métodos, pero eso de que los deportes colectivos y, bueno, en contacto unos con otros, deportes de contacto, son espacios compartidos, pues son temas complicados. Y yo no creo que fuese una buena idea anticiparnos a esta fase de verano, sino más bien prepararnos para cómo hacerlo después. No creo que sea tan trascendente empezar ahora en este mes, el mes que viene. Son cosas que de verdad ponemos en riesgo a un grupo de la población y eso es lo que tienen que valorar también las autoridades, si quieren poner en riesgo a la gente o no. Yo ahí ya... Nada, con calma. Yo lo llevo con calma, ¿verdad? La Federación China no ha empezado ni las actividades de fútbol, ninguna de las oficiales.
¿Y cuándo? ¿Tienes algún mail, algún plan para...?
No, sí, yo voy hablando con ellos. Yo tenía una concentración preparada en Mallorca hace 3 meses. O sea, imagínate tú, nosotros nos íbamos a juntar del 5 de mayo al 5 de agosto en Mallorca. 3 meses los chinos. Y claro, lo hemos ido aplazando. Tenemos el todo más o menos...
Anda, tú te vas cerca de Wuhan por las narices,
Orientado.
Tú no estás para acá.
No, orientado lo tenemos, pero los chinos están bien, sin problema. Ahora ya no es el grupo de chinos. En realidad, si haces un test, ves que están bien todos, los encierras en Mallorca como un sitio y ya está, no hay ningún problema. Pero no se permiten, las fronteras están cerradas, hay miedo, hay incertidumbre y miedo. Entonces, ese es el principal problema. ¿Cómo va a activarse? No lo sé. En principio estamos retrasando las fechas de inicio, a ver cómo evoluciona. Y como las autoridades estiman que se puede, si se puede viajar, si no se puede viajar, si puede ver gente de fuera o no. Y en base a eso decidiremos un poco si vienen ellos para aquí o me tengo que ir yo para allá. Mi deseo era que vinieran para aquí ellos, lógicamente, aunque sea un poco tarde, por ejemplo, agosto, septiembre, ahí poder trabajar, porque las condiciones que tenemos para trabajar aquí pues son diferentes, ¿no? La cultura de fútbol en España es diferente, claro. Tengo más posibilidades para organizar actividades con ellos. Bueno, y lo sacas un poco también de ciertos tópicos que tienen allí con la mentalidad y con la alimentación, con muchos aspectos, el proceso de entrenamiento, la normalidad con lo que lo llevamos aquí, un proceso de entrenamiento y todos los contenidos que tenemos aquí que allí son difíciles de reproducir en muchos sentidos. Entonces trabajaríamos mejor aquí, la verdad, esos 2-3 meses, pero bueno, si me tengo que ir para allá, pues nada, ellos están con normalidad ya, absoluta, así que en cuanto permitan abrir fronteras, que dicen que julio y demás, pues si no consigo cerrar esto para que vengan ellos en agosto y septiembre, pues seguramente me tengan que ir yo para allá.
Lo que veo improbable para mucho tiempo es un amistoso China-Estados Unidos en fútbol playa.
Lo pensaba, mira que hay eventos, ¿eh? Yo decía, pues tenemos eventos en China y hay eventos en Estados Unidos, ¿eh? Y digo, yo sería brutal esto, en realidad nos interesaría un montón y ojalá...
Vamos, yo lo vería sí o sí.
Sí, yo igual, yo de hecho tengo buena relación allí con los americanos y hay un par de torneos importantes allí y yo... una de las propuestas que tenía de calendario, siempre, cada año se da algo, siempre, ir a poder participar en un torneo ahí en Estados Unidos, ¿no? Hay un torneo amistoso, que no es de selecciones, que podemos jugar igual, y después organizábamos un amistoso con la selección americana y tal. Y de momento, hasta la fecha, llevo dos no respondo por respuesta. Entonces, bueno, vamos a ir con calma. Y
oye, ojalá, igual la tercera.
Oye, yo voy a seguir intentándolo. Al final hay que persistir. Cuando uno cree que las cosas son ciertas, son adecuadas para el proceso y son positivas, hay que persistir. Así que nada, en ello estoy.
Uno de tus mejores amigos es Quique Setién. Imagino que algún mensajito para felicitarle por su llegada al banquillo del Barça le mandarías, ¿no?
Sí, estuve con él, de hecho. Al principio de todo, cuando me pasé una semana allí con ellos.
¿Tú también estuviste con las vacas? ¿Con las famosas vacas de Liencres?
Pues antes estuve, claro, con Quique. Sí, yo en verano, cuando Quique estaba en casa, estuve con él también unos días allí. Y porque eso es otra vida, la verdad. Tiene toda razón. Cuando haces el comentario, es un comentario en el que todos nos sentimos identificados. Todos los que lo tuvimos alguna vez eso, o pudimos vivirlo, nos sentimos identificados. Y que vive en Liencres, es una zona de las afueras de Santander, a unos 200 metros de la playa, con el mar, es espectacular. Tiene un jardín, tiene un campo de fútbol en casa, y pasea por allí al mismo tiempo donde vive él, pues tienes razón, ¿no? Porque hay zonas, justo, varias vacas por allí y tal, zonas con, bueno, animales, ganado, bueno, típico. No son grandes, son a nivel particular, me refiero, pero sí que se ven por allí, ¿no? Y entonces es paz absoluta, el mensaje es de paz y de tranquilidad. Y pasar de ahí a pasar a Barcelona, al Nou Camp, no te quiero contar, el impacto es brutal, pero bueno, sí, muy contento por él y porque pueda disfrutarlo y porque sé que es un sueño para él también, desde hace muchos años ya, y hacerlo realidad es fantástico y además que creo que se lo merece.
Fíjate, de estar con las vacas a entrenar con Messi.
Sí, justo, literal, aparte que vamos, que de ver, sabes, de ver cosas y de gustarte los rondos y de compartir muchas cosas y tal, y hacer sus comentarios siempre, ¿no? De, ay, Messi, el rondo, y ahora de repente pues, te encuentras en que estás ahí dirigiéndolo, preocupándote de cómo mejorar y de cómo optimizar su rendimiento y de cómo hacerle ganar. Es una barbaridad, así que nada, muy contento por eso.
Te hago la pregunta que no te va a gustar para terminar. ¿Amarel es el Messi de...? ¿Messi es el Amarel? Es...
Esos comentarios siempre están bien porque son muy bonitos, pero nada, no dejan de ser comentarios y graciosos y bien, encantados. Sí. Yo cuando jugaba con la camiseta del Barça y tenías el 10 y tal, pues te gustaba por el mero hecho de la comparativa, ¿no? Pero vamos.
Oye, sería mucho más feo que te comparase con el malo del equipo.
Claro, por eso digo, siempre te agradecer, nada, que así podría jugar lo que quisiera, vamos, no te preocupes, no tendría ningún problema.
¿Jugaría a playa bien?
Que te comparen con, hombre, la gente buena esta jugaría bien o cualquier cosa. Después habría que ver cómo se sienten ellos, cómo se adaptan, cómo querrían, cuánto tiempo se dedicasen a prepararse. Pero sí, estos futbolistas profesionales de alto rendimiento son élite pura y seguro que podrían, sin duda, desempeñarían un buen papel en cualquier modalidad de las relacionadas con el fútbol, ¿no?
Venga, pero pregunta fácil. ¿Te imaginas más a Messi o a Cristiano jugando a la playa?
Son completamente diferentes, claro. Son completamente diferentes. No, son dos perfiles. Joder, yo personalmente me identifico más con Messi, lógicamente. Pero sí, Cristiano es un animal, claro. Cristiano, joder, jugaría
por zurdo, ¿no?
Mi madre, metería 200.000 goles. Y sí, claro, por zurdo y por habilidad, porque te gusta, ¿no? El perfil. Me encanta el mensaje de Cristiano de que trabaja, mejora. Yo tengo fotos de Cristiano cuando... Yo tengo fotos, es gracioso porque tengo fotos de Cristiano cuando, una muy muy clara, que sacaron cuando tenía 17 años, estaba en el Sporting aún, sí. Y estaba entrenando en un gimnasio allí, y se veía la foto de que era como un fideo, ¿no? Era básicamente, sí. Era un fideo, no tenía esa barbaridad de músculos que tiene ahora mismo, y no dejaba de estar en el juvenil del Sporting, no estaba en el primer equipo. Y ves la imagen después, unos cuantos años después, en el Manchester, en Madrid ya casi, y le ves con el desarrollo muscular que ha tenido, y es que es un mensaje muy claro. Yo se lo he enseñado alguna vez a algunos chavales que he entrenado, porque he tenido la suerte de entrenar por ahí, y le decía, ves, este proceso, ¿tú crees que alguien, de que depende del dinero este proceso? Pues claro, ganaba mucho dinero, si no, no hubiera hecho eso, y yo no estoy de acuerdo, tenía 16 años, no ganaba dinero. O sea, él hizo esto porque creyó en su trabajo. Se hizo un plan, trabajó, y después el resto de cosas llegan, claro que llegan, pero si tú no trabajas, y para mí Cristiano es eso, es el perfecto resultado de un proceso concienciudo de de trabajo constante, permanente y de mejora y optimización de todos sus recursos. El otro es una barbaridad de talento, puesta en un botecito ahí y dices tú, madre mía. Y trabaja también, claro que trabaja, si no, no aguantaría los esfuerzos que hace, no hace los sprints que hace, no hace los cambios de ritmo que hace. Después, ¿qué pasa? El otro tiene una toma de decisión, un análisis, una percepción del contexto, Dios mío, que es una barbaridad, claro, ya no se te ocurren las cosas que se le ocurren a él jugando, no se te ocurren a ti viéndolo por la tele aún, así que, pero bueno, son dos perfiles totalmente diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero los dos igual de aceptables para venir a la playa, bienvenidos los dos.
Fíjate, estoy pensando, Quique te fichó para el Racing y para el Lugo.
Sí, yo con Quique compartí dos.
¿Que tiemblen los chinos o no? ¿Que tiemblen los chinos?
No, estamos bien, tranquilidad, estamos bien, estoy muy contento con los chinos, déjate. Aquí está bien rodeado, no hay ningún problema.
Oye, escúchame, no hay dos sin tres, dicen.
Sí, ya se verá.
Bueno, que Ramiro, ha sido un placer.
Bueno, nada, encantado, un placer. Que vaya bien, que mejore la situación para todos y que ojalá que salgamos todos reforzados con la conciencia de que tenemos que mejorar cosas, cambiar cosas y respetar sobre todo a los que no están y a la gente mayor, porque y sobre todo en general al sistema también sanitario, toda la gente que se ha preocupado de poder mantenernos esta cierta relativa calma que hemos tenido, ¿no? Todos los que han trabajado para que estemos el resto bien, así que nada, muchas gracias.
Oye, que nadie me malinterprete, que yo estoy encantado de que Amarelle esté en China, pero hombre, el talento nacional, joder, pues mejor disfrutarlo aquí, no digo yo, ¿no? Mejor disfrutarla aquí, no tener que seguir a tomar por saco para hacer tu profesión. Pues me digo yo, me estoy pensando así en voz alta.
Son experiencias positivas, todas forman, así que nada, yo muy agradecido siempre a cualquier experiencia que tengo, todas me han ayudado a crecer y a aprender.
Bueno, pues cuando vuelvas yo me alegraré todavía más.
Muy bien, igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Ramiro Amarelle, el mejor jugador de la historia de fútbol playa, y no hay más que oírle para pensar que es un tipo con la cabeza muy, muy bien puesta encima de los hombros. Muy bien puesta. En 13 las 2, la 1 en Canarias. Más.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Todos los miércoles, de 3 a 3:30 de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte, las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3:30, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, ¿pero fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Radio Marca.
Radio Marca. Michael Robinson. Era un tipo especial en el día de su adiós y en directo el hijo de Michael, Liam.
Hola, muy buenas. Tremendamente orgulloso. Las dedicatorias que he visto hoy.
Dentro de las circunstancias vitales de Robinson hay una especialmente dura, que fue un accidente de tráfico con Manolo Lama en el coche.
Justo al salir de Soria, bueno, pues tuvimos ese accidente donde yo quedé tocado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Marcador.
Seguimos domingo por la mañana en Radio Marca, intentando animar, intentando acompañar, intentando eso, hacer compañía, que es básicamente nuestro trabajo. En estas semanas sin deporte, en estas semanas con radio, con mucha radio, con confinamiento y con muchas horas que hay que compartir, vosotros y nosotros, desde este lado del micrófono. Vamos a seguir haciendo este seguimiento del COVID o de la COVID-19. Hola, doctor Heras, muy buenas. Hola, doctor. ¿Me escuchas? ¿No? Bueno, pues vamos a recuperar esa comunicación con el doctor Heras, intensivista, director del proyecto UCI, UCI con H, la humanización de los cuidados intensivos, para intentar mejorar primero el tratamiento de los enfermos y luego también, por supuesto, el tratamiento de los que nos curan. Vamos a curar a los que nos curan también, desde el punto de vista, sobre todo en esta pandemia, el punto de vista psicológico. Están sufriendo muchísimo por la presión, por la carga laboral y por todo lo que estamos pidiendo a los profesionales sanitarios. Hola, doctor, ¿me escuchas?
Ahora sí, perfecto, alto y claro.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Pues trabajando.
Sí. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿En directo en tu hospital?
Te lo digo, en directo. Pues mira, acabamos de pedir una paella para los 20 profesionales de cuidados intensivos y te voy a dar hoy largas en 5 minutos, tío.
Pues, ¿pero porque no hay tanto trabajo?
No, porque hay que comer y ¿por qué no celebrar también el Día de la Madre con todos los compañeros, no?
No, me parece fantástico. Pero ¿sigue habiendo la misma cantidad de saturación o ya un poquito menos?
Bueno, tenemos ahora mismo 3 camas libres y lo que hemos notado en las últimas 2 semanas es menos llamadas de pacientes afectados por coronavirus, aunque empieza a haber llamadas de otro tipo de pacientes, ¿no? Que tienen también necesidad de acudir a los hospitales y bueno, pues empieza a verse ya un poco, no quiero decir la normalidad, pero empieza a haber, pues eso, más pacientes con otras patologías.
O sea, ¿podemos decir que la gente vamos perdiendo el miedo a ir al hospital?
Yo creo que sí.
Bueno. Este proceso de desescalada, de desconfinamiento, ¿te da miedo, doctor, o no?
Mucho. Sí, bueno. Nos da miedo a los profesionales sanitarios porque, no sé, estamos casi ya viviendo el estrés postraumático de las horas de trabajo y las horas de confinamiento y de soledad y, pensamos que dentro de una semana, cada vez que se abre un poco la mano, va a haber otra vez hordas de personas que vienen a los hospitales y estamos con mucha prudencia. Pero, por otro lado, las altas temperaturas a mí me dan esperanza, ¿no? Porque entiendo que el virus no vive a cualquier temperatura y a ver si el buen tiempo se alía con nosotros y es lo que hace que al final pues, la cosa se controle.
Y ahora, doctor, cuando ves una cama libre en la UCI, ¿qué piensas?
Pues que un paciente menos y alguien que está ya en la planta y que ha vencido la enfermedad y también pues un paciente menos que ha podido dejarla porque ha fallecido y un drama de esa familia.
164 fallecidos en las últimas 24 horas. Es verdad que son muchos menos, pero siguen siendo 164 dramas.
Sí, la verdad es que las cifras en general, ya no solo de los fallecidos, sino la de la gente curada y van mejor, ¿no? Quitando la cifra de profesionales sanitarios infectados que sigue creciendo y que, bueno, también con la mayor cantidad de test que se están implementando, pues aumentan los casos. Pero bueno, las cifras empiezan a hacer que que podamos ser optimistas dentro de lo que se refiere al control de la situación.
Pero ya los médicos, los profesionales sanitarios, enfermeras, auxiliares, ¿ya seguís teniendo problemas de abastecimiento de EPIs?
No, yo diría que no. Lo que yo vivo ahora mismo es que no.
¿Y entonces cómo es posible que siga habiendo contagios? ¿Por qué?
Bueno, porque hay detección. Ahora se están implementando todas las pruebas de detección no masiva, porque ya te digo que yo, por ejemplo, todavía sigo sin saber si soy inmune o no soy inmune, porque los protocolos de los hospitales, al menos del mío, de momento van a intentar detectar a los portadores asintomáticos, y entonces, claro, pues si estableces pruebas, pues puedes llevarte sorpresas, ¿no?
Y si no fueras inmune, quiere decir que te puede volver a contagiar.
Claro. Ajá. Sí.
¿Has vivido algún paciente que lo haya cogido dos veces?
No, todavía no. Lo que pasa es que, claro, también ten en cuenta que nosotros, los pacientes que salen de cuidados intensivos, que están en larga estancia, salen a la planta y, bueno, como de momento están en fase de mejoría, pues perdemos un poco la evolución de ellos, ¿no? Ya lo llevan otros compañeros, ¿no? En las plantas de medicina interna, de neumología, etcétera. Así que esperemos, no volver a verles, ¿no?, a los pacientes que han estado ingresados con nosotros en la UCI. Ojalá. Porque significará que están mejor.
Ojalá. La última, doctor, si te parece, llevo un mes pendiente de este asunto. ¿Te acuerdas que hablamos de tu sueldo? Con una baja de 15 días por coronavirus, ¿ha habido sorpresa en la nómina?
Es que se aplica el mes que viene, porque a mí me pilló en tiempo, ¿sabes?, a tiempo cambiado, y no te puedo decir exactamente. Vale. Ahora mismo. No te puedo decir, sí, ha habido, bueno, no sería sorpresa, porque es lo que toca cuando...
Digo la sorpresa que no sé, qué decir, que fuera una alegría.
No, ni alegría ni no alegría. Sí, ha sido pues sueldo normal en una circunstancia previa. O sea, no, de momento no. Probablemente te lo pueda contestar dentro de un mes.
¿Y los despidos que está habiendo, eso se están produciendo, despidos a profesionales que ya no se les necesita?
Desconozco esta cuestión. No lo sé. Creo que ha habido conflicto, me ha parecido ayer leer en la prensa algo con la gente que ha trabajado en el IFEMA, pero hasta ahí no sé, desde luego a nosotros eso de momento no nos ha ocurrido.
Bueno, pues doctor, no te molesto más, que quiero que disfrutes tú y tus compañeros de esa paella, pero hombre, yo imagino que llevaréis un tiempo sin degustar una paellita, ¿no? Y siempre, hombre, a ver si vais a ser vosotros como guardando la distancia de seguridad, ¿no?
Vale. Nos hemos juntado para hacer la foto y ya está, porque mucha gente cuando ve una foto dice, pero bueno, no están manteniendo la distancia. Y yo, claro, que me expliquen cómo se hace una foto sin poder mantener la distancia de seguridad, ¿no? Eso, nos juntamos de forma momentánea y luego cada uno se va a su rincón, ¿no?
Bueno, pues que disfrutéis de la paella y que ojalá no haya mucho, mucho trabajo. Eso significará que la cosa va mejor, poco a poco. Doctor, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias. En dos minutos las dos. La una en Canarias. No sé si a vosotros os ha pasado. A mí me ha dado un poco de subidón. Tres camas libres en la UCI de un hospital de Madrid. Tres camas libres. Joder. Bueno, pues parece que sí funciona. Que sí funciona lo que estamos haciendo todos. Lo que estamos haciendo todos. Y hay que seguir haciendo. Que puedes ir a correr, sí. Solo o sola, en solitario, sin compañía, sin, en la medida de lo posible, hablar con los vecinos, con los amigos, que ya sí, que ya sé, que hace mucho tiempo que no los vemos, ya lo sé, pero hay que continuar, hay que seguir. Son menos, pero son 164 muertos en las últimas 24 horas. Hay que continuar con esas medidas, que son duras, que son complicadas, que es una franja, que es un coñazo, que no puedo ir a la hora que me dé la gana. No se puede. Pero hay que respetarlo, porque cuanto más lo respetes, cuanto más días lo respetemos, menos muertos habrá, menos contagios habrá, más camas libres en la UCI para los que se pongan malos habrá, ya no solo por coronavirus, sino que tú tengas cualquier problema físico y puedas ir a una cama. Depende de todos. No, es que no pasa nada por un ratito, sí pasa. No pasa nada si por un minuto que está hablando, sí pasa. Vamos a evitarlo. Ya habrá tiempo de abrazarnos y de besarnos y de irnos de fiesta y de meternos mano. Ya habrá tiempo. ya habrá tiempo. De momento, tranquilidad. Casi las 2. Casi la 1 en Canarias. Es 3 de mayo. Llevamos 2 meses confinados y nos quedan 15 días más. Lo anunció Pedro Sánchez. 15 días más como mínimo y yo creo que va a ir para largo. Pero poco a poco se ve luz. Poco a poco se respira oxígeno. Se oye ruido. El silencio se está yendo. Venga, la radio.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en